Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Y muy pronto, nuestro libro también a disposición de nuestros oyentes. Este libro realizado con la colaboración especial de PiperLab, que seguramente es la mejor reunión de experiencias empresariales con los datos como protagonista. El libro se titula como nuestro programa, Data is in the Air, o Data is in the Air, como cada uno quiera decirlo, claro, ¿verdad? Esther Morales es el director de Desarrollo de Negocio y socia de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
El libro reúne las experiencias de transformación digital de empresas de todo tipo de sectores. Yo creo que es la mayor concentración de conocimiento y experiencia que se ha publicado hasta el momento, seguramente, en España.
Efectivamente, y además de una forma y con un lenguaje, pues como intentamos hacer en este programa radiofónico, con un lenguaje muy divulgativo para que todo el mundo lo pueda entender y sepa cuál es la actualidad de los datos en cada uno de los sectores.
Pues el libro próximamente al alcance de todo el mundo, vendido a través de Amazon, ahí estará accesible para todos nuestros oyentes interesados en los datos. Hoy protagonista principal de nuestro programa, Iván Lequerica, vicepresidente para los países de la región sur y oeste de Europa de Geotab. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Un placer recibirte. Aquí está con nosotros también, como en tantos programas, Julio Rodríguez, que es director de la red de mentoring de España. Hola, Julio.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Bueno, pues Geotab es una empresa líder mundial en datos telemáticos, en software de gestión de flotas. Nos gustaría, Iván, que nos pusieras un poco al corriente, ¿no?, de qué es lo que hacéis en vuestra compañía, para tener el contexto más completo.
Claro que sí. Geotab es una empresa canadiense de coche conectado. Llevamos 20 años trabajando en nuestro producto y básicamente nos dedicamos a recoger datos de los vehículos y dárselos a los gestores de flota para que mejoren la productividad, la eficiencia y la seguridad de sus flotas. Ha cambiado muchísimo el sector, ¿no? Cuando empezamos en el año 2000, se estaba liberalizando el GPS para uso civil y las empresas lo único que nos demandaban era conocer la localización de los vehículos, ¿no? Esto ha evolucionado muchísimo. Nosotros también invertimos entre el 15 y el 20% de nuestros ingresos en I+D y ha cambiado mucho. Y ahora, además de la localización de los vehículos, las empresas nos demandan muchísima más información. Nos quieren saber cómo conducen los conductores, quieren saber el consumo de combustible, quieren saber si hay un accidente en tiempo real, si hay averías en el coche. Entonces, nosotros somos capaces, instalando nuestra tecnología en los vehículos, de recoger toda esa información en tiempo real y dársela a los gestores para que puedan tomar decisiones, ¿no? Al final es una herramienta de gestión que les permite mejorar la operativa de sus flotas.
Es un tema de máxima actualidad, que le encanta a Julio, por cierto.
Ya sabes la pregunta que voy a hacer al final.
Sí.
Oye, Iván, ¿y cuál es tu papel en Geotab?
Yo soy el vicepresidente para el sur y el oeste de Europa y además de ayudar en el desarrollo de negocio y en la parte de ingeniería, tengo un papel importante en la evangelización, ¿no? En contar a las empresas y a las administraciones públicas cuáles son los beneficios del coche conectado, porque hay muchas... La gente se cree que solo es localización, que solo es gran hermano y es muchísimo más. De hecho, es lo contrario, ¿no? Nuestra tecnología es una herramienta tanto para el conductor como para los gestores de flotas para mejorar la eficiencia y sobre todo la seguridad.
Ahí es donde queremos ir, ¿no? Porque las empresas, si no miden lo que consiguen a partir de la aplicación de una tecnología o de contratar un proveedor que le ayuda a mejorar todo eso, si no lo miden en términos de algo, pues es como si no existiera, ¿no? Es un intangible. ¿Esto es tangible?
Esto es tangible gracias a los sensores que somos que instalamos en los vehículos y la información que podemos sacar de ellos, ¿no? Además de la posición, sacamos datos de un pequeño sensor que es el acelerómetro, que nos permite medir cómo conducen, si conducen de forma agresiva, y nos permite medir si hay accidentes. Además de eso, a día de hoy un vehículo puede contar con hasta 15 ordenadores a bordo. Nosotros somos expertos en recoger esa información de los diferentes ordenadores y convertirla en información valiosa para los gestores.
¿También sabéis lo que le pasa al vehículo? Es decir, cuando le toca ir a revisión, cuando se va amortizando, todo eso también.
Eso es. Somos capaces de medir cuántos kilómetros le falta o cuánto tiempo le falta para ir a la revisión técnica. También somos capaces de detectar averías, ¿no?
¿Sí?
Hace poco mi hijo fue a contar esta tecnología en su colegio, mi hijo de 10 años, y decía que el dispositivo que tiene papá es el doctor de los coches, ¿no? Que nosotros somos capaces de detectar qué es lo que pasa en el vehículo para poder luego actuar. O sea, que es una información muy tangible.
Pero por lo que te he entendido, implica tener que meter algún tipo de sensor adicional al coche. La tecnología está basada en eso, ¿verdad?
Eso es. Es un dispositivo que se conecta al puerto de diagnóstico. Es el puerto que utilizan los talleres para conectarse al vehículo cuando le toca la revisión y ver las averías. Nosotros utilizamos el mismo puerto para recoger información.
¿Pero qué cliente, entonces, es el que utiliza este tipo de inversiones, tecnología?
Tenemos clientes de todos los tamaños y en todas las industrias. Tenemos clientes enormes, como puede ser Pepsi. Pepsi, que utiliza nuestra tecnología en toda su flota a nivel mundial. Y tenemos empresas muy pequeñitas de 2-5 vehículos. Al final, sobre todo, depende más de la industria, ¿no? Tenemos muchos clientes en el sector de rentacar. Europcar, por ejemplo, utiliza nuestra tecnología para medir el uso de carburante y para detectar posibles accidentes.
Bueno, y cuéntanos los clientes que me has contado a mí antes de entrar, que me has dejado alucinada y que se puede contar, ¿no? Me contabas que trabajáis para el gobierno de Estados Unidos.
Se puede contar. Estamos trabajando con la administración estadounidense. Ellos están, sobre todo, mucho más interesados en la parte de mantenimiento que en la parte de localización, ¿no? Entonces, llevamos 2 años trabajando con ellos, sobre todo por uno de los pilares de nuestro producto, que es la seguridad.
Así que le dais los datos a la CIA, claro.
Nuestro cliente es la CIA, entonces...
Entonces sí, suponía, claro, si es de seguridad, no cabe otra opción. Es lo normal en estos casos.
Sí.
¿Y esto en Estados Unidos y con otros gobiernos también o es el mayor cliente de este tipo?
La verdad es que Estados Unidos en este sentido está un poquito más avanzado y entiende mejor los beneficios del coche conectado, ¿no? Ahora estamos trabajando mucho en España y en Francia con las administraciones públicas porque tienen muchísimas flotas y son susceptibles de utilizar nuestros productos. Además de esta línea principal de trabajo que tenemos, lo que nosotros hacemos es, de una forma agregada y anónima y siempre cumpliendo las regulaciones de protección de datos, lo que hacemos es ofrecer estos datos a los ayuntamientos y a las administraciones públicas para mejorar la movilidad dentro de las ciudades. Sí. Dentro del concepto de Smart Cities, los datos que puede recoger un vehículo son muy valiosos, porque nos permite, además de ver un poco la situación del tráfico, que eso es directo, ¿no?, nos permite también entender dónde se están produciendo accidentes dentro de una ciudad, que en muchos casos es debido a una mala señalización, nos permite ver en qué zonas y a qué horas se están buscando lugares de aparcamiento, y nos permite ver también cosas más curiosas como dónde hay problemas en el pavimento, dónde hay baches en la calzada.
Claro, es muy interesante. Pero, Iván, estamos todo el tiempo pensando en los sensores, en la información que se recoge dentro del vehículo. Pero ahora, y conectando con el vehículo autónomo, ¿también podréis ver fuera del vehículo?
Sí, nosotros lo que consideramos nuestra tecnología como un hub de Internet de las cosas. Nuestro dispositivo, el dispositivo que instalamos dentro de los vehículos, tiene un pequeño puerto al que conectamos diferentes sensores. Y son sensores que bien podemos desarrollar nosotros, como una identificación de conductor, o sensores que desarrollan empresas que son partners, que son socias. Y ahí es donde entra el vehículo conectado. Nosotros trabajamos con muchas empresas que están yendo en esa dirección y vemos que en muchos países hay una tendencia ya no solo a tener datos del vehículo, sino a tener datos de fuera del vehículo. Ahí os puedo contar el caso de Inglaterra. En Inglaterra hay muchísima demanda de cámaras conectadas dentro del vehículo que te permiten ver fuera del vehículo y dentro del vehículo. Entonces, si hay un accidente, puedes sacar muchísima más información. Puedes ver qué pasaba fuera del vehículo en el momento del accidente y puedes ver qué pasaba en el interior, que si estaba el conductor, por ejemplo, utilizando el móvil.
Sí, ya antes nos diste una introducción del tipo de datos que se recogen en este vehículo, pero ¿nos podrías dar una idea para poder entenderlo mejor? ¿Qué tipo de información son las que recogéis?
Sí, tenemos tres fuentes de datos. Una fuente que es el GPS, la localización del vehículo. Otra fuente es un acelerómetro que nos permite medir impactos del vehículo y conducciones bruscas. Y la tercera fuente son los ordenadores de a bordo. Y ahí somos capaces de sacar información como el cuentakilómetros, como el cinturón de seguridad. Para mejorar la seguridad de las flotas es muy importante saber si el conductor y los pasajeros iban puesto el cinturón de seguridad. Podemos medir consumos de carburante, podemos medir averías, incluso podemos medir la temperatura interior y exterior. Un proyecto muy interesante que hicimos en Canadá fue convertir todos los vehículos en estaciones meteorológicas. Una empresa canadiense nos contó que tenían un problema a la hora de tener información meteorológica muy precisa en el entorno de las ciudades. Entonces nosotros, utilizando la información de la temperatura exterior y la velocidad de los limpiaparabrisas, conseguíamos convertir cada vehículo en una estación meteorológica móvil.
Que esto ya lo hacen los aviones desde hace muchos años. Tienen la estación meteorológica y es uno de los proveedores de estos datos. Pero fijaros qué curioso, todos los datos que nos cuenta Iván, que recogen y todo lo que se pueden hacer con ellos, pero sin embargo, no sé si os habéis dado cuenta que cuando describía su puesto, ha hablado de evangelizar, porque todavía hay mucho por evangelizar, ¿verdad? Porque todavía siguen pidiendo los datos de una forma descriptiva, saber qué está ocurriendo, pero la parte predictiva todavía parece que no sé si a las empresas les cuesta saber que pueden llegar a eso o que todavía está en una fase muy muy precoz, ¿verdad?, de todo lo que es análisis de datos.
¿Pero qué se podría predecir? Para pues ver un poco el valor añadido.
Desde la predicción de accidentes, como estaba contando Iván, pues por todos los datos que recogen, imagínate, pues eso, en función de cómo conduce, bueno, y ahora lo puedo explicar él mucho mejor, pero en función de la conducción, de cómo está el vehículo, ¿no? Porque otra fuente de datos es el estado en el que está el vehículo. Y si se juntan varios factores a la vez que son más propensos a que se produzca un accidente, pues lo puedes prevenir.
Exacto. Hay una parte muy importante y es hacia donde va el sector, sin ninguna duda, que es hacia la predicción, ¿no? Ahora el valor de una empresa como la mía es conseguir la información de lo que está pasando en tiempo real en el vehículo y verlo en la nube. El futuro de nuestro sector va a ser predecir esto y va a ser predecir las averías. Nosotros ahora tenemos más de 2 millones de vehículos conectados y tenemos todas las estadísticas de estos vehículos. Entonces, el objetivo es, con la información que tenemos, poder predecir cuándo va a fallar una de las diferentes piezas de los vehículos. Ya lo estamos haciendo, ya estamos trabajando en ello. Y lo primero que hemos hecho es predecir el fallo de las baterías. Hay muchísimos problemas en empresas de reparto que dejan aparcada la furgoneta el fin de semana, llegan el lunes, intentan arrancar la furgoneta y no arranca porque se ha acabado la batería. Y aún así, el viernes a última hora la batería estaba llena. Es decir, que el funcionamiento de la batería no depende solo del voltaje, sino de muchos otros factores. Nosotros medimos esos factores y somos capaces de predecir cuando una batería está a punto de fallar y ayudar a los gestores de flotas a cambiar esa batería antes de que pase.
En este contexto que nos está describiendo, Iván, sois un actor muy valioso para las Smart Cities, claro. Es decir, las administraciones, sobre todo las locales, bueno, también las nacionales, ¿no? Las comunidades de cualquier tipo necesitan de esta información para que las ciudades sean más inteligentes y amigables con los seres que habitamos en ellas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y ya estamos trabajando con muchos de los ayuntamientos. Lo que también estamos viendo, en la línea un poco de lo que comentábamos de la evangelización, es que los ayuntamientos tienen que dar un paso más, ¿no? Muchas veces tienen muchísima cantidad de datos. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, con todo el proyecto de Madrid Central 360, tiene muchísima información, ¿no? Y lo que les falta es un poco dar ese paso también tener el ecosistema de socios adecuado, claro, para poder explotar esa información de forma mucho más útil. En muchos casos lo que vemos es que no es un problema de falta de datos, sino de falta de herramientas o falta de objetivos para aprovechar esos datos de una forma más eficiente en las ciudades.
Sí, porque la realidad es que los atascos son permanentes y por mucha tecnología,
por ejemplo,
tengamos,
o la contaminación.
Y la contaminación sigue ahí. Yo viajo mucho por Latinoamérica y uno de los grandes problemas que tienen las grandes urbes es precisamente esos atascos. Me cuesta trabajo pensar que con la tecnología que hay hoy en día todavía seguimos sufriendo ese tipo de realidades.
Es un problema complejo. Es complejo, ¿no? Y está claro que el primer paso para solucionarlo es entender muy bien qué es lo que está pasando, qué es donde nosotros podemos ayudar. Sensorizar una ciudad es muy caro y es muy complejo, y además hay que mantener esos sensores, ¿no? Lo que permite nuestra tecnología es convertir los vehículos en sensores que permite...
Dinámicos, ¿no? En movimiento, además.
Exactamente. Entonces, yo ahí sí que veo una tendencia que cada vez hay más interés y cada vez hay más dedicación en solventar esos problemas, ¿no? Comentabas el tráfico, comentabas también el tema de la polución. Uno de nuestros grandes proyectos para 2020 es ayudar a las flotas a pasar a vehículo eléctrico. Hablamos con muchísimos clientes nuestros y todo el mundo está interesado en pasar a vehículo eléctrico y entiende los beneficios, pero no sabe cómo dar el paso. Y están muy perdidos, ¿no? Y un gestor de flotas que tiene 1,000 vehículos dice, ¿qué hago? ¿Compro 1,000 vehículos eléctricos ahora? Entonces nosotros les ayudamos mucho en ese salto a la electrificación. Instalamos nuestra tecnología y midiendo cuánto conducen y cómo conducen, les decimos qué porcentaje de la flota actual podría pasar a vehículo eléctrico en el momento actual y cuáles más adelante.
¿Les puedes decir cuánto ahorran, por ejemplo? ¿Ahorrarían?
Por supuesto. Una parte del análisis es el coste total del vehículo. Entonces tenemos en cuenta el mantenimiento del vehículo, el coste en combustible, claro, que la electricidad es mucho más barata que la gasolina. El mantenimiento de un vehículo eléctrico es muchísimo más bajo que el de uno de combustión interna, pero tiene otros retos. Tiene otros retos como son sobre todo la gestión de la carga de la batería. Un gestor de flotas tiene que asegurarse que un vehículo que está utilizando un conductor va a poder hacer todos los trabajos que tiene que hacer en un día.
Claro, efectivamente.
Esto es en el desplazamiento privado y estamos hablando de, digamos, de transporte privado, pero en el transporte público yo creo que también tendríais mucho que aportar, ¿no?
Sí, muchísimo. Ahí les estamos ayudando sobre todo en la parte de accidentología. En la parte de detectar accidentes y predecirlos también, ¿no? Lo comentaba antes Esther. Nosotros lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando hacer es un profiling de qué comportamientos al volante son más peligrosos, basados en accidentes reales, ¿no? Tenemos 2 millones de vehículos y, desgraciadamente, medimos muchos accidentes reales que pasan. Y cuando un accidente ocurre, lo que estamos intentando es conseguir medir cuáles son los parámetros que han contribuido a ese accidente.
¿Con aseguradoras trabajáis? Porque, claro, es información también muy valiosa para un asegurador.
Es muy valiosa y trabajamos sobre todo con aseguradoras de empresas, no de particulares, sino con aseguradoras que aseguran vehículos de flotas.
Flotas, claro. Y estaba pensando en los atascos, que definías como problema complejo, seguramente lo es, pero dado que vuestra capacidad de leer lo que los sensores del automóvil están contando, una de las informaciones que están ahí son los navegadores. Los utilizamos casi todos para decir, vamos a tal sitio, de tal manera que quizá podríais saber hacia dónde va la gente y cómo se iría formando un atasco cuando notas que determinadas personas van a en tal dirección a tal hora y van a coincidir allí, ¿no? ¿Eso se podría ver?
La verdad es que me parece un proyecto maravilloso. Hay una pieza fundamental y es tener acceso a esa información de destino de los navegadores, ¿no? Pero nosotros trabajamos muchísimo en la parte de I+D y, de hecho, estamos ayudando a empresas de infraestructuras en Canadá a ver un poco, a entender un poco cuáles son sus patrones de tráfico, ¿no? A entender cuándo utilizan una autopista Dependiendo de las condiciones meteorológicas, dependiendo también si la autopista es de pago o no, y dependiendo del tráfico, ¿no? Es verdad que ahora cualquier persona que vaya a utilizar un coche privado, lo primero que hace para saber cuál es la mejor forma de llegar a su destino es utilizar un navegador y estimar esto, ¿no? Entonces me parece una línea de trabajo buenísima que a día de hoy no la estamos explotando.
Nos acaba de dar una idea.
Y también estás hablando mucho de grandes empresas, de grandes flotas, y a título privado, yo, por ejemplo, ¿qué inversión significaría meter estos sensores en mi coche y qué me podría yo beneficiar de un servicio como el vuestro, si es que lo ofrecéis?
Lo ofrecemos, nosotros no tenemos ninguna limitación en ese sentido. Es verdad que vemos que hay menos apetito, ¿no?, de un usuario privado. Los beneficios serían los mismos, es decir, tú podrías, además de ver dónde está tu vehículo en todo momento, podrías ver los usos de combustible que has hecho, podrías entender si tienes baterías. Los beneficios son iguales. Es verdad que ha habido pequeños experimentos y lo que estamos viendo es que todavía, yo estoy seguro que va a llegar, pero todavía no hay suficiente tracción del usuario privado hacia este tipo de servicios.
¿Y la inversión es muy grande?
No es muy grande. Sobre todo, nosotros siempre hablamos del retorno de la inversión, ¿no? Es decir, el coste de la tecnología es muchísimo menor que los beneficios que obtenemos de ella, ¿no? Solo ayudando a la seguridad de los propios conductores, ya se paga este servicio con creces, ¿no? Y hay una parte numérica que también es muy sencilla de hacer con el ahorro del combustible. Nuestro dispositivo lo que tiene es un pequeño altavoz que permite notificar al conductor cuando no está conduciendo de forma correcta. Esto ayuda muchísimo.
Un pepito grillo
que les ayuda a cambiar malos hábitos al volante. Esto tiene un impacto directo e inmediato en la seguridad, pero también en la eficiencia, también en la mejora del uso de combustible.
Iván, ¿y cómo os cambia la perspectiva la llegada de los servicios 5G, la conectividad 5G?
Buena pregunta. En dos aspectos muy importantes, ¿no? Primero, nos va a dar más ancho de banda, que nosotros cada vez demandamos más porque a nuestro dispositivo se conectan servicios que exigen más ancho de banda, y sobre todo lo que va a cambiar completamente son los retardos, los tiempos de envío de información. Vamos a ser capaces de tener la información de lo que pasa muchísimo más rápido.
En tiempo real, ¿no?
Exacto.
Porque de todas formas está permanentemente conectado al servicio, suponemos, ¿no?
Sí. Esto va a permitir un intercambio de información a una velocidad mayor, ¿no? Y también los servicios de seguridad vial, que también se están poniendo muy, muy de moda, que son comunicaciones de vehículo a vehículo, para informar desde un vehículo a otro vehículo que hay una situación de riesgo, el retardo va a ser muchísimo, muchísimo menor y va a permitir poder frenar y poder tomar decisiones en menor tiempo.
¿Esas informaciones vehículo a vehículo son voluntarias o se pueden automatizar también?
Se pueden automatizar, pero aquí siempre nosotros en la gestión del dato, que ya preparando un poco la pregunta que sé que me vais a hacer, los datos siempre tienen que estar bajo el control del usuario final.
Ahí vamos a ir, sí.
lo sé. Siempre tiene que ser el usuario final el que decida qué datos comparte y para qué.
Sí, yo no me puedo resistir a la pregunta, independientemente de que luego hagáis otras, ¿no? ¿Qué fecha predices para que el coche autónomo sea una realidad? Directo y al grano.
Va a ser muy progresivo. Ya estamos viendo funcionalidades de coche autónomo en los coches que están en las carreteras a día de hoy. Hay muchos coches que aparcan solos, hay muchos coches que te ayudan en los atascos. Eso ya existe. Un coche autónomo 100% todavía falta muchísimo tiempo. Y no es solo un problema de la tecnología, sino es un problema de la regulación también y del ecosistema, ¿no? Es decir, si hay un coche autónomo que tiene un accidente, ¿quién paga los daños de ese accidente? ¿Es el usuario? ¿Es el fabricante de coches? ¿Cuál es el papel que juega la aseguradora? Entonces, todo este ecosistema va a cambiar muchísimo y yo creo que va a tardar más toda la parte regulatoria que la parte más tecnológica, porque la tecnológica está muy cerca.
¿Y no vas a ser el primero que predice una fecha en este programa?
Sí, si me lo pones así, yo te digo que en 10 años va a haber coches totalmente autónomos.
2030.
2030.
Antes tenemos que haber resuelto esto de la propiedad o la titularidad de los datos, que efectivamente es el gran tema. Porque acabas de decirnos que los datos van a ser también gestionados por los protagonistas de esto, que me refiero, supongo, que son los conductores. En el caso de los privados, son las empresas, en el caso de las flotas, ¿no?
Exacto. Sí, aquí no hay mucho debate, porque los datos siempre, siempre son del usuario final, que como tú bien has dicho, es del particular en el caso privado y de las empresas en el caso de corporaciones. Para mí el debate interesante es quién puede tener acceso a esos datos y para qué. Y aquí es donde nosotros sí que tenemos una opinión, ¿no? Creemos que en el futuro cualquier fuente de datos, bien sea el vehículo o el smartphone, por ejemplo, el usuario tiene que tener pleno control de quién tiene acceso a esos datos o a qué subconjunto de datos y cuál es el beneficio que tiene, ¿no?
Dices, por ejemplo, por la compañía de telecomunicaciones que están en mitad del proceso y pasan a través de ella.
Por ejemplo. Ahora, la regulación GDPR ha sido un paso muy importante, ¿no? Porque ahora, para toda la gestión de datos personales, las empresas que utilizan estos datos tienen que justificar ante la autoridad para qué utilizan estos datos. El futuro, tal y como lo vemos nosotros, es que de toda la información que se genera dentro del vehículo, el usuario tiene que tener control y tiene que decidir con quién lo comparte y para qué. Vemos un escenario claro en el que el usuario decide compartir los datos de su vehículo con los talleres a costa de tener unos mejores precios en el mantenimiento, o con la aseguradora para tener unos mejores precios con el seguro, o con una empresa de gasolina que también le permita dar una contrapartida. Nosotros lo que también fomentamos muchísimo es el valor que damos por el uso de esos datos.
¿Pero cómo serán? ¿Categorizados, empaquetados? ¿Habrá datos que sea muy fácil que tú se los cedas y otros que te cueste más? Es decir, ¿esto cómo va a ser al final? ¿Una especie de test? ¿Este sí, este no, este sí, este no? ¿O este paquete sí, este paquete ya veremos?
Tiene que ser muy fácil de configurar, ¿no? Eso es importante. Si es muy complejo, no va a funcionar. Pero sí que va a haber unos paquetes, por ejemplo, de mantenimiento, en los que hay información un poquito más crítica, como la localización, ¿no? Los usuarios están,
por ejemplo,
mucho más dispuestos a compartir información que no tenga la localización dentro de ese subconjunto de datos, ¿no?
Por ejemplo, cómo conduce uno, si es demasiado agresivo o no, pues a lo mejor a otros tampoco les gusta compartirlo.
Pero eso puede tener un beneficio, ¿no? Yo creo que Iván lo ha resumido muy bien. Siempre cuando cedemos datos nuestros, tenemos que ser muy conscientes qué datos estamos cediendo y qué recibimos a cambio. Y en este caso, si te produce los beneficios que está comentando, descuentos en compañías aseguradoras, evitar que tu coche se estropee porque has hecho un mantenimiento preventivo o predictivo, todo eso son beneficios. Al final es lo que tiene este mundo de los datos, ¿no? Tú cedes datos, pero recibes algo a cambio, sobre todo un beneficio.
Y si no lo haces, serás penalizado, tal y como van las cosas, ¿no? Da la impresión.
Vamos a decir que tendrás menos beneficios.
Sí, es otra manera de verlo. Efectivamente, es este elemento tan poderoso como son los datos, cómo están transformando nuestras empresas, nuestra sociedad y nuestras vidas. Hoy hemos aprendido mucho, ha sido interesantísimo todo lo que nos ha contado Iván Lequerica, vicepresidente de la región sur y oeste de Europa de Geotap, la compañía de la que nos ha estado hablando todo el tiempo. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos
gracias
en este programa.
Un placer.
Gracias también, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio y socia de Piper Lab, por este encuentro.
Gracias, Luis Vicente.
Gracias, Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring de España, por acompañarnos.
Gracias.
Este programa, ya saben, en colaboración con Piper Lab, continuará. Siempre puede escucharse en nuestra biblioteca de podcast la experiencia compartida de numerosas industrias y en breve también en nuestro libro Data is in the Air, recogiendo estas experiencias y con enlaces a los programas de radio para que sea fácil localizar la experiencia que a cualquiera le interesa en cualquier sector de la economía. Gracias amigos, hasta el próximo programa.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.